Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Una vueltecita allá por la provincia espirituana. Buenos días, Santi Espíritus, allá por Cabayguán. Buenos días, los oyentes de Fomento, la gente buena de Jativo Nico, los oyentes de la Sierpa, de la propia ciudad espirituana, Santi Espíritu, la tierra de Yayabo, donde se inventó primero la Yayavera, después se llamó Guayavera, allá a las orillas del Yayabo, de Santi Espíritus. Tahuaco, buenos días, la legendaria ciudad de Trinidad, y Yaguajay, allá en Santi Espíritu. Un saludo desde acá para el día de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por el recorrido. ¿Dónde íbamos? ¿En la guaguita de quién?
Íbamos en la Flecha de Oro, Habana, Caibarí, en Camagüey.
Muy bien eso, ¿viste? Espero tener la oportunidad, bueno, sí. Mejor que, como no, hay que tener la esperanza de que en un futuro podamos dar ese recorrido.
En otra Flecha de Oro.
En otra Flecha de Oro, pero ahí vamos. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Le estamos dando inicio. Ya estamos prácticamente en la mitad del camino, así que tenemos buen rato para compartir con ustedes. Gracias por estar con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Las esposas de dos opositores cubanos, a cuyos esposos no se les permitió viajar al extranjero, participaron en un foro sobre democracia en Madrid. Inicia hoy en Cuba el presidente de Rusia, Vladimir Putin, una gira por varios países de América Latina. Reitera el gobierno de Bolivia a Estados Unidos la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Y Alemania expulsa al jefe de los servicios secretos de Estados Unidos en Berlín tras un escándalo de espionaje.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las esposas de dos opositores cubanos, a quienes el régimen de La Habana no les permitió viajar, lograron participar en Madrid en un encuentro donde se debatió sobre la transición democrática española y su enseñanza para el futuro de Cuba. Enrique Duzán amplía.
Un destacado grupo de demócratas cubanos residentes en la isla han participado en Madrid de una jornada de formación sobre la transición democrática española en Casa de América. Estos talleres, organizados por la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad y en colaboración con la Fundación Transición Española, convocaron a destacadas personalidades españolas que tuvieron participación clave en el proceso de transición. Durante 3 días, los demócratas cubanos conocieron de primera mano este hecho histórico por el cual Cuba deberá transitar necesariamente. El programa inaugurado por el premio Nobel Mario Vargas Llosa contempla temas específicos de economía, constitución, formación de partidos, reconciliación y amnistía, política exterior, entre otros, como nos dijo el presidente de la asociación, doctor Antonio Guedes.
Y ha sido un éxito extraordinario. Hay 9 opositores cubanos que han logrado llegar aquí a España. Por cierto, 2 de ellas son las esposas de 2 opositores que no les han dejado salir, como es el caso de Antunes o el caso de Cuesta Morúa, y han tenido que venir sus 2 esposas. esposa para representarlos a ellos, y eso también es una muestra más de la intransigencia del régimen, o sea, ha servido también de denuncia.
También nos comentó sobre las transiciones, porque todas, dijo, no son iguales.
Lo importante de esto no es solamente aprender o cómo fue la transición española, todas las transiciones no son iguales, hay cosas comunes, pero hay diferencias, obviamente, eso es elemental. Pero no importa, hay que escuchar cómo han ocurrido las distintas transiciones para el común proceso de aprendizaje, de formación y de pensar cómo puede ser la transición a la cubana, con los cubanos, fundamentalmente los cubanos de adentro.
Los demócratas cubanos, dijo, podrán conocer de primera mano este hecho histórico por el cual Cuba debe transitar. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticia.
Son las 7:05 minutos.
Varias organizaciones del exilio cubano se unieron en Nueva York para recordar a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Desde esa ciudad, con los detalles, nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El escritor cubano, nacido en La Habana, Alexis Romay, vivía aquel 13 de julio del 94 en La Habana y se refirió en Nueva York a cómo la noticia del hundimiento del remolcador fue manejada por el gobierno de Castro. Por otra parte, Alexis Romay participó frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas en una manifestación por el vigésimo aniversario del hundimiento del remolcador. Así habló el escritor Romay.
Fidel Castro, en su declaración, dice en algún momento que podemos esperar de los trabajadores que lo que hicieron fue salir a evitar que les robaran su remolcador. Está justificando la acción. Lo que yo me pregunto ahora, en retrospectiva, no lo cuestionaba en aquel momento, era cómo es posible que estos trabajadores tengan acceso a estas lanchas con las que atacaron y vieron el remolcador sin que esto haya venido de parte del gobierno, sin que esto haya sido aprobado por el gobierno, porque el acceso al mar en Cuba está fuertemente controlado por el régimen.
Alexis Romay participó en esta manifestación del vigésimo aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo, que se realizó frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas. Presentes también se hallaban exiliados cubanos y latinoamericanos convocados por el Directorio Democrático Cubano y por la Fundación de Derechos Humanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Son las 7:07 minutos. El diario venezolano Universal, propiedad de la familia venezolana Mata, fue vendido en 90 millones de dólares al grupo español Epalis CIA, indicó en entrevista telefónica Elides Rojas, jefe de redacción del periódico.
De acuerdo a la ABC de España, la nueva adquisición llama mucho la atención por el hermetismo a revelar quién es el verdadero dueño de uno de los pocos diarios que mantiene una línea opositora al chavismo.
La empresa española Palística, que compró el Universal, fue creada en julio del 2013 y el 100% de sus acciones pertenecen a Tecnobreak INC, una sociedad con residencia fuera de España a la que es difícil seguirle el rastro.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, inicia en Cuba una gira por varios países de América Latina. Pedro Clavijo nos informa.
El asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, ha explicado a qué viaja en realidad el presidente Vladimir Putin a América Latina. La visita la inicia el presidente Putin por Cuba, donde se entrevistará con los líderes de ese país, Fidel Castro y su hermano, el presidente Raúl Castro. Se discutirán los asuntos bilaterales y aspectos de la política internacional, dijo el representante. El diario de los hombres de negocios de Rusia, Kommersant, insinúa que además de recibir la estafeta del Mundial de Fútbol a celebrarse en Rusia en el 2018, el jefe del Kremlin tratará también la agenda estratégica y militar que tocará la premura rusa para rehabilitar o crear bases en los puertos principales para su flota marítima. Esto se refiere no solamente a Cuba, sino a Brasil y Argentina como posibilidad. En Moscú se señala que es significativo el hecho de que antes de la partida de Putin, el gobierno ruso y el parlamento ratificaron el perdón de casi toda la deuda cubana, 35.200 millones de dólares. Se dice acá que pedirá Putin a cambio, es la interrogante. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí, Noticias.
En otras informaciones, el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, encabezó una delegación que reiteró ante el gobierno de Estados Unidos el pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus exministros acusados por la represión de protestas que dejaron 60 muertos en el 2013.
El gobierno de Estados Unidos ya rechazó en el 2012 ese pedido, pero Fernando Díaz de la Fiscalía General Boliviana explicó a EFE que ello ocurrió porque no se cumplieron algunos procedimientos del tratado de extradición.
El gobierno de Bolivia quiere juzgar a Sánchez de Lozada, al exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y al exministro de Hidrocarburos Jorge Berindubaki. Es el ejecutor de cometer homicidios, vejaciones, torturas, lesiones graves, privación de libertad y allanamiento de domicilios durante la represión de las protestas ocurridas en el 2013.
El presidente Barack Obama responde a las críticas por no visitar la frontera en Texas. Los pormenores en la voz de Yoconda Tapia.
Una reunión del presidente Barack Obama y el gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, intentó abordar una discusión necesaria en el tema de la inmigración ilegal de menores que cruzan solos la frontera y que afecta a varias ciudades de ese estado sureño. El presidente Obama debió responder a las críticas que se le han formulado por su decisión de no visitar la frontera.
Jay Johnson has now visited at my direction the border five times.
El secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, dijo, citamos, ha visitado, siguiendo mis instrucciones, la frontera 5 veces. De hecho, va a ir por la 6ta vez esta semana. Luego él regresa y me informa extensivamente sobre cada una de las cosas que está pasando, de manera que no hay nada de lo que esté pasando de lo que yo no me esté enterando en detalle acerca de lo que él me informa constantemente.
El mandatario reiteró al mismo tiempo su pedido al Congreso para que considere con carácter de urgencia la solicitud de apoyo económico que les envió y advirtió que es la única manera para apoyar a las agencias gubernamentales que están enfrentando la crisis. Obama también pidió a los legisladores agilizar el debate para realizar importantes cambios en la legislación vigente en materia inmigratoria. Por su parte, el gobernador Rick Perry mencionó a través de un comunicado y dijo textualmente: 500 kilómetros al sur de Dallas, en el Valle del Río Grande, hay una crisis humanitaria que ha sido creada por una mala política pública, en particular por el hecho de no asegurar la frontera, concluyó Perry. En declaraciones a la cadena CNN, el gobernador Perry sostuvo que agradecía al presidente Obama la oportunidad que le brindó para exponer sus preocupaciones por esta crisis, pero dijo textualmente: las acciones son las que realmente importan en este proceso y eso es lo que espero que suceda, les informó Yoconda Tapia.
Bueno, son las 7:12 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Lucy García, Moisés López, Juan Pendaz, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas también, resultados de los juegos de ayer en las grandes ligas de pelota. Estaremos echando un vistazo que nos ofrece nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos, claro, platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1020 hectopascal sobre el norte de la Florida se extiende hacia el sur, sobre el resto del estado y la zona de los Cayos, así como las provincias occidentales cubanas. Este sistema de altas presiones está enlazado con el potente anticiclón de las Bermudas y debe garantizar condiciones de buen tiempo que se mantendrán durante todo el fin de semana. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, cuatro los deportes, vamos a brindar a ustedes el resultado de la pelota de Grandes Ligas en los juegos de ayer. Sí, señor. Tenemos que el equipo de los Indios de Cleveland vencía a los Yankees de Nueva York 9-3. Ganó Carlos Carrasco, que tiene 2-13, y perdió Thornton con 0-3. Por otra parte, Filadelfia le ganaba al Milwaukee 9-1. Ganó Buchanan, que tiene 5-5, perdió Garza con 6-5. En la guerra de las medias, los Medias Rojas de Boston le volvieron a ganar a los Medias Blancas de Chicago, pues 4-3. Ganó Andrew Miller, que tiene 3-5, perdió Belisario con 3-6. El equipo de Atlanta vencía a los Mets de Nueva York 3-1. Ganó Aaron, que tiene 9-6, perdió Bartolo Colón con 8-8. El equipo de Los Ángeles Angels, pues le dieron una paliza realmente al equipo de Texas, 15-6. Ganó Héctor Santiago, que tiene 1-7, perdió Luis con 6-6. Y por otra parte, Minnesota le ganaba al equipo de Seattle 4-2, perdió Pino con 1-2 y ganó Wilson con 1-2. Hasta aquí el deporte.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Las esposas de dos opositores cubanos a cuyos esposos no se les permitió viajar al extranjero o participar en ningún foro sobre democracia en Madrid. Inicia hoy en Cuba el presidente de Rusia, Vladimir Putin, una gira por varios países de América Latina. Reitera el gobierno de Bolivia a Estados Unidos la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Y Alemania expulsa al jefe de los servicios secretos de Estados Unidos en Berlín tras un escándalo de espionaje.
Mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesitas saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticia.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés, saludos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Flotilla conmemorará hundimiento del remolcador 13 de marzo. La flotilla Democracia Luces de Libertad se estacionará en aguas internacionales a 22 kilómetros de la capital cubana, donde los organizadores esperan que se vean los fuegos artificiales. Rusia concreta inversión para nuevo aeropuerto en Cuba. Aprovechando la base aérea de San Antonio de los Baños, los rusos planean construir allí un aeropuerto internacional que comunique a Europa con otros países latinoamericanos. Barthélemy vence por puntos a Méndez y gana título de la Federación. Pese a dos penalidades, derrotó por decisión unánime 115-111 en Miami al titular el dominicano Argenis Méndez. La historia sobre el aeropuerto que construirá Rusia en Cuba figura entre las más leídas en las últimas horas junto con las siguientes. Mujica, Castro parecía una pared, ahora es un viejito. Le leen de mañana y de noche un boletín de lo que pasa en el mundo, reveló en entrevista con la AFP el mandatario uruguayo, quien ha visitado a Castro en 2013 y 2014. Su mente, dijo, está clara. Muere balsero cubano en travesía hacia Honduras. Sobrevivientes confirmaron al diario hondureño La Prensa que el desaparecido, llamado Roberto, se tiró al agua. Los esfuerzos de sus compañeros para rescatarlo fueron infructuosos. Becarios ganeses venden pertenencias para alimentarse en Cuba. El gobierno de Ghana ha incumplido su promesa de enviarles $250 mensuales desde el año 2012. Y gente de zona en la revancha del cubano Barthélemy en la arena de Miami. Los reggaetoneros iban a cerrar el cartel en el que Barthélemy ganó anoche el título de la Federación Internacional de Boxeo. Estarán el 17 de julio con Enrique Iglesias y December Bueno en los Premios Juventud. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Son las 7:20 minutos de la mañana por acá, claro, regresando con Lucy. I'm home.
Así Lucy. Es, gracias, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por compartir, por estar con nosotros. Y bueno, este fin de semana, además de que tendremos agua, trueno, como es habitual allá sí, nuestros hermanos en Cuba y nosotros, pues también tendremos fútbol. Así no, que
este fin de semana se torna muy interesante.
Pues sí, vamos sí, a ver señor. Qué es lo que sucede. Todavía Brasil puede pelear por el tercer lugar.
Sí, señor, va a jugar contra Holanda. Mañana sábado vamos a ver a cómo tocamos, ¿no?
Efectivamente, y bueno, ya después lo que queda es el partido. Sí. Ya lo que queda es el partido entre Alemania y Argentina.
Efectivamente, por el campeonato el mundial, o sea, por la Copa del Mundo de esta edición 2014.
Ajá, lo que vamos a tener este fin de semana, pues es la pelea por el tercer lugar. Y allá en Brasil terminó en Río de Janeiro el Mundial de las Favelas. Esto se le llama la Copa Social, un torneo de fútbol que fue paralelo al Mundial de Brasil, disputado por equipos de 8 favelas de Río de Janeiro. Y finalizó en el día de ayer con el conjunto de Rosina, que dicen que es la mayor barriada pobre de la ciudad. Así que este campeonato juvenil, que es con fines educativos y de integración, fue disputado por equipos de 8 diferentes favelas, cada uno de los cuales vistió los colores de alguna selección campeona del mundo y contó con la participación de 96 adolescentes con edades entre los 12 y los 15 años. Sí. Me parece algo realmente bueno.
No, claro, La Rosiña, en algunas entrevistas que escuché, resulta ser que los hinchas brasileños están apoyando al conjunto argentino para que le gane a Alemania. Cosa bien interesante, ¿no? Porque, porque hay una rivalidad deportiva histórica.
Bueno,
allí
pero
como Alemania lo sacó de circulación a ellos, ellos están ahora, apoyando a los, para que todo quede en Sudamérica. Yo creo que está bien eso, está
hay
correcto.
Dos cosas. Primero, la herida que le hicieron los alemanes, una manera, apoyamos a Argentina porque nos hirieron, ¿no? Los alemanes.
Y bien fuerte.
Y por otra parte, lo que tú dices, que la Copa entonces... Okay. Se queda en América y no se queda en Europa.
Claro, claro. Eso será el problema este domingo, desde el Maracaná, la catedral del fútbol. Ahí se va. Y el cierre con la Shakira es lo que estaba anunciado, ¿no?
Sí, ¿cómo es? ¿El La 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 se llama la canción?
El La La La, sí, el La La La.
Con el La 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 y el que no, va acompañada.
No hay Guaca Guaca, es La La La.
No hay Guaca Guaca, porque aquello Guaca Guaca, este es Sudáfrica, no sí, lo señor. Puede cantar en Brasil. Pero de todas maneras esperemos que, bueno, que esté mejor coordinado, que haya audio.
Yo estoy seguro que sí.
Un audio, yo creo que hayan tenido la experiencia del opening, que fue algo tan...
No, una cosa desastrosa.
Como para acostarse a dormir, para infundir la vitalidad. Mismo. Pero bueno, sí se terminó el famoso, la Copa Social, el fútbol paralelo al Mundial, que está hecho por jóvenes entre 12 y 15 años de 8 diferentes favelas. Enhorabuena.
Enhorabuena. Segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto, que sus días diferente con el canto de Lance Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, ese cafecito por la mañana que a esta hora cuelan ahí en la esquina de Texas. Lo que pasa es que quedaba muy poco. Ahí estuve, me enganché en lo último ahí, en la última, Lucy.
Aquí estoy, muy buenos días, sí. Muchísimas gracias.
Casi lo pierdo, yo pierdo la oportunidad.
Sí, pues sí.
Me enganché en el último carro del tren que pasaba.
Eso, es que hay, tiene mucho público esta hora, hay mucho
público. Oiga, esa esquina de Texas se llena.
La esquina de Texas está cargada.
Sí.
Pero bueno, más vale tarde
claro,
que nunca.
Así mismo.
Ya son las 7:30 de la mañana, ya estamos media hora más de la mitad del camino. Además de la mitad, media hora más, pero todavía buen rato para compartir con ustedes, así que les invitamos a que mantengan la sintonía y que se queden con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Alarma en Camagüey el aumento de casos de cólera y dengue. Opositores protestan en Artemisa por la detención de uno de sus compañeros. Condenan en California a un empresario por robo de secretos de comercio para ayudar a una empresa estatal china. Y la facción kurda en el parlamento iraquí planea boicotear las próximas reuniones del gabinete provisional de Irak.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los camagüeyanos se muestran preocupados por el dengue, el cólera y la falta de información sobre los brotes de esas enfermedades. Ibe Pacheco abordó el tema en un reportaje.
Crece la preocupación en Camagüey ante el aumento de casos de dengue y cólera en esa provincia. La activista Daisa Durán nos habló al respecto.
Los ciudadanos de a pie que hay en la calle andan comentándolo, que la provincia está en cuarentena. Cada día más casos, están sacando hasta las embarazadas de los hogares maternos. Los hospitales están abarrotados.
No hay que ir muy lejos, nos comentó Daisa. En los barrios se están viendo cosas inusuales.
Frente a mi edificio hay otro edificio que regaron con un polvo blanco porque hay personas allí con dengue y con cólera. En el borde de todo el edificio, ese polvo, que me imagino que sea cal.
Según el activista opositor Ingomar Gómez, las autoridades están perdiendo tiempo mientras la insalubridad forma parte del paisaje.
Andan haciendo una encuesta preguntándole a la población que de qué creían ellos que provenía esa enfermedad. Nosotros sí lo que sabemos es que las aguas están contaminadas.
Ingomar, quien se gana la vida como enterrador, nos advirtió sobre algunas irregularidades que son coincidentes con el brote de dengue y cólera en Camagüey.
La boleta es lo que se le pone al fallecido por la causa de fallecimiento. Y hay muchas personas que ellos no le ponen las realidades por lo que mueren, ¿no? Le van a alarmar al pueblo. Ocurrió un entierro de una persona que tenía cólera y nosotros nos enteramos por los familiares. No nos dijeron nada, le pusimos las manos a la caja, todos lo tocamos con las manos sin guantes, sin nada.
Martín Noticias se comunicó con el Hospital Provincial de Camagüey, Manuel Ascunce Domenech, y esto fue lo que allí nos dijeron.
Dengue, aquí en Provincial no hay dengue. Están en Ciencias Médicas y en Amalia también. Los que están muy complicados están en Amalia. Los casos aquí se reciben y se llevan para Ciencias Médicas. No, aquí no ingresan dengue.
Contactamos también con la Facultad de Ciencias Médicas Camagüeyana, lugar al que han tenido que ser remitidos algunos casos por la falta de espacios en las instalaciones hospitalarias.
No, mi ángel, no. Estás equivocada. Por aquí yo no te puedo dar esa información.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
7:34 minutos.
Un grupo de opositores se situaron frente a la estación de la policía del poblado de Caimito, en Artemisa, para poner fin de manifiesto su inconformidad ante la detención de uno de sus compañeros, Michael Bencomo. El activista Armando Peraza hizo estos comentarios desde la PNR de Caimito.
Acá en la provincia de Artemisa, poblado es Caimito, estamos colocados frente a la estación de la PNR, que tenemos a un hermano, Michael Bencomo Roja, preso desde el sábado y está en huelga de hambre y de agua. Estamos reunidos 11 activistas de derechos humanos, está su esposa y está su mamá.
Michael Bencomo está acusado por el supuesto delito de atentado luego de una disputa callejera con un provocador aparentemente al servicio de la seguridad del Estado.
Pasando con América Latina, en Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro busca el apoyo de las Fuerzas Armadas con el fin de defender lo que calificó el carácter permanente de la Revolución Bolivariana. Al respecto, en Caracas, Álvaro Algarra conversó con un analista político respecto a este tema.
El presidente venezolano Nicolás Maduro realizó un llamado a las Fuerzas Armadas para continuar lo que llama la Revolución Militar del siglo XXI y solicitó que no permitan que retroceda la Revolución Bolivariana.
Tenemos entre todos que ser fieles al legado del comandante Chávez para que siga habiendo revolución.
En tal sentido, el analista político Eduardo Martínez señaló que estos mensajes del presidente Maduro a los militares de la nación son un delito constitucional.
La letra de la Constitución es clara, no admite ninguna interpretación, no hay posibilidad de interpretarla. Dice que la Fuerza Armada es apolítica y que no debe estar supeditada a ningún pensamiento político. El socialismo del siglo XIX, XVIII, XXI o XXII es un pensamiento político.
Martínez agregó que los cambios y los consejos de gobierno que ha realizado el Ejecutivo no han ayudado a solventar la crisis económica del país, que es, a su juicio, además de la inseguridad, lo que más afecta a los ciudadanos comunes.
Crean una expectativa para distraer la atención pública de los graves problemas que tiene el país, como inflación, escasez, corrupción. Y después dice, bueno, no, yo ratifico, como dijo hace dos noches, yo ratifico a Rafael Ramírez y además el vicepresidente ejecutivo.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente a las 7:36 minutos.
Al menos 14 personas resultaron heridas el jueves en dos explosiones de granadas en las ciudades de Arauca y Medellín. En el norte de Colombia se informó oficialmente.
En la localidad conocida como el Paso de las Canoas, de la ciudad de Arauca, capital del departamento homónimo al noreste de Bogotá, 3 civiles y 7 policías resultaron heridos cuando desconocidos lanzaron una granada contra una patrulla de la policía, explicó por teléfono a The Associated Press el teniente Eduardo Pérez, jefe de prensa de la policía local.
Un séptimo oficial fue intervenido quirúrgicamente, su estado es delicado. En la zona operan rebeldes de los grupos guerrilleros de la FARC y el ELN.
En horas de la tarde, 4 personas resultaron heridas por la explosión de una granada en el centro de la ciudad de Medellín. Al parecer, por una pelea entre pandillas por el control del territorio, indicó el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana. Entre los heridos hay una mujer que se encuentra en estado crítico.
La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, no cree que la apabullante derrota de 7-1 sufrida por su país ante Alemania en el Mundial de Fútbol vaya a reactivar las protestas o afectar su campaña de reelección. Jorge Orellana informa.
La profunda depresión de Brasil tras la paliza recibida en la Copa Mundial de Fútbol no necesariamente afectará las aspiraciones de reelección de la presidenta Dilma Rousseff. Así lo dijo ella, quien aseguró que el pueblo brasileño sabe recuperarse y superar las crisis.
Ser capaz de superar la derrota, yo creo que es una característica de una gran selección y de un gran país. Mas sei también, nos levantamos diante de la adversidad. Nós somos capaces de superar a adversidade.
Somos capaces de sobreponernos a la derrota. Creo que es la característica de un gran equipo y de una gran nación, porque sabemos que somos capaces de levantarnos y seguir adelante, dijo la presidenta Rousseff. Rousseff, del Partido de los Trabajadores de Izquierda, es favorita para los comicios del próximo 5 de octubre. Según las encuestas, tiene un 38% de las intenciones de voto. Jorge Orellana, Martín Noticias.
7:38 minutos y un tribunal federal en la ciudad de Oakland, California, condenó a un empresario a 180 meses de prisión por el robo de secretos de comercio a la empresa DuPont para ayudar a una empresa estatal china a desarrollar un pigmento blanco usado en una amplia gama de productos.
A principios de año, un jurado declaró a Walter Liu, ingeniero químico de 56 años, culpable de más de 20 cargos criminales, incluidos conspiración para cometer espionaje económico y robo de secretos de comercio a través de una empresa de su propiedad que administraba junto a su esposa.
El juez federal del distrito, Jeffrey White, indicó que Jude se volvió en contra de su país de adopción por avaricia. Un jurado previo indicó que el convicto recibió 28 millones de dólares de empresas controladas por el gobierno de China a cambio de obtener un químico para blanquear autos, papeles y una larga lista de artículos de uso cotidiano. Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 de la mañana, en nuestra cita de hoy, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cossío. Seguiremos por acá, desde luego, conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí presenta la historia del remolcador 13 de marzo, tragedia en la Bahía de La Habana. Un programa especial al conmemorarse el 20 aniversario de este trágico incidente, donde perecieron 37 personas, entre ellas mujeres y niños.
Cuando yo caigo al agua, yo siento como que me agarra mi culo.
No se pierda este programa especial, conducido por Amado Gil y José Luis Ramos, este domingo a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche, por esta Radio Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, ya está cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Y tenemos a continuación el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un fuerte centro de bajas presiones en la altura domina la región del Paso de los Vientos, así como el sur de las Bahamas. Desde este centro de bajas presiones se extiende una hondonada hacia el sur, sobre la región central del Caribe y llega hasta las costas de Colombia. Este sistema está estimulando la aparición de tormentas eléctricas sobre Haití, la República Dominicana, Jamaica y las provincias orientales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martí Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Y vamos a completar el resultado del juego de ayer en las Grandes Ligas de Pelota. Hay que destacar que los Cubs de Chicago vencían al Cincinnati 6-4. Ganó Parker, que tiene 1-0. Perdió Hoover con 1-6. Por otra parte, tenemos que Oakland le ganaba al equipo de San Francisco, ahí cruzando la bahía, 6-1. Ganó Kazmir, que tiene 11-3. Perdió Hodgson con 7-6. Bueno, en un encuentro casi que local, el equipo de los Orioles de Baltimore, ahí en Maryland, le ganaban a los Nacionales de Washington, en la capital, a 4-3. Ganó Jin Chen, que tiene 9-3, perdió González, Gio González, el cubano, con 6-5. También tenemos que el equipo de Pittsburgh vencía a los Guardianes de San Luis, 9-1. Ganó Volquez con 8-6, perdió Miller con 7-8. Detroit le ganaba con abultado marcador de 16-4 al Kansas City. Ganó Smiley con 5-8, perdió Gurrier con 5-8 también. También tenemos que los Dodgers de Los Ángeles abatían al equipo de San Diego 2-1. Ganó Kershaw con 11-2, perdió De Peña con 2-1. Hasta aquí el deporte.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Alarma en Camagüey el aumento de casos de cólera y dengue. Opositores protestan en Artemisa por la detención de uno de sus compañeros. Condenan en California a un empresario por robo de secretos de comercio para ayudar a una empresa estatal china. Y la facción kurda en el parlamento iraquí planea boicotear las próximas reuniones del gabinete provisional de Irak.
Y momento de hacer contacto por acá, con muchísimo gusto, como de costumbre, con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos, buenos días, Oscar. Este viernes, hoy llega a La Habana Vladimir Putin, el presidente ruso, la primera escala de una gira de tres países durante los próximos 6 días que hace Putin en América Latina, y justo antes de salir de Moscú ha dicho que ha manifestado, según él, la importancia que tienen las potencias emergentes. Él va a participar en Brasil, por cierto, en una cumbre de potencias emergentes. Y es interesante, y particularmente hay que observar esta visita por varias razones, Oscar. Primero, Putin va a firmar unos 10 convenios, incluso dos empresas petroleras rusas también van a sostener acuerdos con Cupet, con la empresa petrolera cubana. Y después van a participar en la construcción de un aeropuerto internacional en San Antonio de los Baños, en La Habana. Y en estos acuerdos tiene como telón de fondo la ratificación que hizo hace solo unos días la Duma, el Parlamento ruso, del perdón o la condonación de la deuda que Cuba tenía con la extinta Unión Soviética de 31.700 millones de dólares. Es decir, lo que resta de la deuda, unos 3.500 millones de dólares, Cuba lo deberá pagar a Moscú en los próximos 10 años. Ahora, ¿quién gana aquí más? Raúl Castro, en el momento en que Venezuela se ha convertido en una incógnita para el futuro de Cuba en cuanto a lo que le da Venezuela desde el petróleo, o Moscú. Lo que tiene de fondo, yo creo, Oscar, es que Moscú está buscando, y esta ambición de Vladimir Putin de mantener un pie en América Latina,
sí, señor,
en este momento tiene una importancia geopolítica y geoestratégica para Moscú. Ese es el fondo. Es decir, lo que está pensando Vladimir Putin en ese contrapeso que alguna vez existió durante la Guerra Fría con Estados Unidos, es tener una influencia regional en América Latina. Y el primer puerto a donde va es La Habana, como estuvo Moscú, sí, durante más de 30 años.
Recordando viejos tiempos, quizás.
Recordando viejos, sí, tiempos, señor, y viejas tonadas del oso ruso.
Así mismo.
Ese es el fondo, y así lo ve Vladimir Putin. Por eso habla de potencias emergentes. Realmente no sé a cuál se refiera, aunque Brasil sí.
Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto, mi estimado Miguel. Magnífico día y también un buen fin de semana para ti.
Y para usted también, mi amigo.
Gracias. 7:49 minutos de la mañana por acá, claro, regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. ¿Sabe que a partir del día de ayer allá en Grecia se armó, como dicen los puertorriqueños, tremendo revolú?
¿De verdad?
Sí, porque pusieron en marcha una operación captura de un cocodrilo que hallaron en una presa. Es muy raro porque allá en Grecia no hay cocodrilos.
Lógico, claro, es verano.
Entonces, imagínate las personas ya saber que tienen un cocodrilo allá. Pues acogieron la noticia con un muy buen humor, le dieron al cocodrilo un nombre, pues, griego, cretense, ¿no?
Sí.
Se llama Sifis cocodrilaques.
Está complicadito eso.
Y junto a la curiosidad, no, ya le han hecho copla, ya le abrieron una página en Facebook al cocodrilo.
¿Por qué no lo ponen a tratar de adivinar quién va a ganar el mundial del domingo?
Pues mira que no sería mala idea.
Sí.
Fíjate que ellos han emprendido una operación de captura de un cocodrilo,
sí.
De este cocodrilo que fue localizado la semana pasada fue localizado, pero la orden de captura, lo que están haciendo, comenzó en el día de ayer, en un pantano de una región turística de Rétino, en la isla de Creta.
Uh-huh.
Y esto ha despertado un gran interés de la prensa, un interés mediático increíble.
Sí.
Han puesto trampas para capturar el cocodrilo y una vez que lo hagan, lo van a trasladar al acuario del Museo de Historia Natural de Heraclión.
Bueno.
Donde va a estar allí hasta que tomen decisiones definitivas con respecto a él. No se sabe, dice que puede ser que lo capturen y puede ser que no. La cosa es que en Grecia no hay cocodrilo.
Exactamente.
Y cuando lo reportaron, creyeron que se trataba de una broma. Primero llamaron dos bomberos mediados de la semana pasada e informaron que durante su patrulla en los alrededores del pantano Potamón habían detectado a este cocodrilo. Cuando se confirmó la noticia, figúrate, han puesto barreras.
Claro. No estará sucediendo igual que acá, cuando aquí inundaron de pitones los
Red Lake. Es muy probable.
No es un animal de acá, de esta zona, pero hay personas que te regalan una mascotica chiquita, después no la quieren tener en la casa y la botan. Y ahí es donde está el problema, ¿no?
Y ahí es donde está. Dice que de todas maneras, en el lugar que está, suponiendo que hubiese otro de otro cocodrilo, pues del sexo opuesto, dice que él puede sobrevivir en el pantano, pero que no hay condiciones climáticas para la reproducción.
Sí, señor.
Eso es si encuentran un segundo cocodrilo.
Claro.
Tampoco nadie sabe desde cuándo está este cocodrilo en el pantano, cómo llegó allí. Ahora, la hipótesis es la misma que tú estás diciendo.
Sí, seguro.
Que alguien lo compró,
sí,
y lo abandonó en el pantano cuando el reptil se hizo grande.
Eso pasó aquí con las famosas serpientes esas que pululan.
Ajá.
Que no son de aquí, que han afectado inclusive
son las pitones,
el medio ambiente, ¿no?
Tú sabes que, bueno, dicen que han tenido suerte porque allí va mucha gente. Es un centro turístico donde la gente va a pescar. Y no hay una ley que diga que sea ilegal en Grecia tener un cocodrilo. Poseer un cocodrilo no es ilegal.
Claro.
Siempre y cuando se trate de un animal que ha sido comprado en un criadero.
Es como que tú, cuando te regalaron una cochinita chiquitica aquella que creció, la hubieras botado para la calle. Porque
no atropelló un cabía, carro.
No, hubieras tenido muchos clientes esperando afuera.
Sí, hombre, ella. ¿Verdad que sí?
Eso,
bueno, aquí lo importante es que la mentalidad de comprar un animal y después dejarlo suelto es muy peligroso.
Eso es incorrectísimo.
Así que cuidado con eso.
Luciérnaga.